Carchi, Radio Católica Nacional está contigo en los 88.5 FM. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, educativo. Los comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores.
Hola, soy Juan Carlos de los Reyes y estás escuchando Miércoles de Ciencia.
Amigos, unas buenas noches. Hoy, tal y como ya hemos venido haciendo de hace año y medio, bienvenidos al Miércoles de Ciencia. Quien les saluda y les acompaña de 8 a 9 de la noche, soy Valentina Califellanes. Y del otro lado del cristal, el protagonista oculto, mi compañero Cristian Bastidas, que ya está de vuelta. Queremos saludar a las personas que nos sintonizan alrededor del mundo a través de la www.radiocatolica.org.es y, por supuesto, a todos los que se conectan a lo largo y ancho de nuestra gran señal en Azuay, Carchi, Manabí, El Oro, Santo Domingo, Imbabura, Chimborazo y Tungurahua, también en Cotopaxi. Esta noche vamos al tema de esta noche y antes de darle la bienvenida a mi invitado, vamos a escuchar entonces la agenda y las noticias de la Escuela Politécnica Nacional.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
En el hemiciclo de la Escuela Politécnica Nacional se realizó el diálogo nacional Aportes desde la Academia para el Plan Casa para Todos y la Política Pública de Vivienda. Durante las palabras de bienvenida, el ingeniero Jaime Calderón, rector de la EPN, resaltó que la Academia no puede caminar de manera aislada. Hay que descifrar la manera en que la universidad se vincule más con la sociedad para enfrentar los problemas del acceso a la movilidad y a la vivienda. En este espacio también participó la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, María Alejandra Vicuña, quien dijo que la misión Casa para Todos que impulsa el gobierno busca la construcción de una nueva agenda urbana, además de brindar un impulso a la industria nacional. Proporcionar una visión general de los aspectos teóricos y experimentales de la física y la astrofísica de los rayos cósmicos a la comunidad latinoamericana es uno de los objetivos que persigue la séptima Escuela de Rayos Cósmicos y Astrofísica, la cual se inauguró el lunes 21 de agosto y durará hasta el 1 de septiembre. El evento es organizado por la Escuela Politécnica Nacional, Yachay, la Universidad San Francisco de Quito, la Escuela Politécnica del Chimborazo, la Universidad del Azuay, el Centro Mesoamericano de Física Teórica de México, la Red Nacional de Investigación y Educación del Ecuador, SEDIA, y la Universidad de Chiapas. La escuela ofrece más de 50 conferencias teóricas y experimentales sobre los diferentes aspectos de rayos cósmicos y astrofísica. También cuenta con clases prácticas y presentaciones de estudiantes.
Agenda EPN.
El jueves 31 de agosto tendremos la firma del convenio marco interinstitucional entre el Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, y la EPN. Esto se realizará en el despacho de rectorado a las 10:30 de la mañana y es organizado por el Vicerrectorado de Investigación y Proyección Social.
Esta noche quiero darle la bienvenida a mi invitado, quien es el doctor Erickson López. En su vasta también hoja de vida es, entre otras cosas, el director del observatorio de aquí, de Quito, y también pues obtuvo su grado en física teórica en el año 1991 de la EPN. Realizó su doctorado en ciencias exactas, física y matemáticas, especialidad en astrofísica teórica. Es un grado científico obtenido en el Observatorio Principal de la Academia de Ciencias de Rusia, de San Petersburgo, en Rusia. Unas buenas noches, Erickson. Bueno que estés aquí.
Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente acá en Radio Católica, en este espacio muy importante del Miércoles de la Ciencia.
Y esto es precisamente de lo que vamos a conversar. Nuestro tema de hoy tiene que ver con halos galácticos. Las galaxias, Edison, ya sabemos que es un conjunto de estrellas, nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura y energía también. Pero no seré yo quien lo explique. ¿Por qué no comenzamos explicándole entonces a nuestros oyentes qué es y de qué se trata estos halos galácticos?
Bueno, este es un tema que quedó pendiente desde el mes de marzo. Lamentablemente no pudimos explicar antes, sin embargo, gracias por la oportunidad de hablar ahora sobre este tema de investigación muy activo dentro de la comunidad astronómica. El hecho es de que las galaxias no están formadas solamente por el disco, por las estrellas que forman parte de este disco. En realidad es así, la mayor cantidad de estrellas están distribuidas en el disco, pero hay otros componentes como el bulbo galáctico, donde se tiene una concentración de estrellas bastante altas alrededor del centro de la galaxia, y otro componente adicional que es muy poco entendido todavía, al cual se le está estudiando actualmente, hay mucha actividad como mencioné, es un envolvente que está alrededor del disco y del bulbo. Este envolvente, una especie de aura, es a lo que nosotros llamamos el halo galáctico. Bueno, en realidad existen dos partes aquí en esta aura. Una es el halo visible, aquel que está formado por materia común, materia que nosotros conocemos acá en la Tierra. Esta materia común nosotros lo llamamos materia bariónica. Y un halo más externo que está conformado por materia oscura, por materia no bariónica. Hoy en día los astrónomos también se dedican a estudiar las propiedades de este envolvente, de esta aura del halo galáctico visible y no visible. Y justamente ese es el tipo de actividades también en las que está inmerso el Observatorio Astronómico de Quito, haciendo ciertos estudios sobre los halos galácticos.
Ahora, Erickson, ¿es cierto que también podemos, o ustedes dentro de la astronomía, pueden visualizar el origen o la evolución del universo a través de estos halos galácticos?
Sí, porque en definitiva el estudio de los halos galácticos es importante para entender los mecanismos de formación de las galaxias y entender los mecanismos de evolución de las galaxias. Eso no está muy claro todavía. Sabemos que las estrellas tienden a conformar galaxias, pero no entendemos muy bien cuáles son esos mecanismos de formación de las galaxias. Entonces, el estudiar los halos, es decir, las partes externas a los discos, al bulbo, permite entender un poco más sobre cómo se formaron las galaxias, y a su vez la formación de galaxias nos permite también entender sobre el origen del universo mismo.
Claro. Entonces, ¿qué ya hemos ya nos has contado qué es el halo galáctico, pero en la materia oscura, ¿qué hay?
Eso está abierto todavía, es una parte que no se entiende muy bien porque no se puede observar esa materia. Es también parte de los estudios en los halos, tratar de entender de qué está constituido esta materia que no se puede detectar con los instrumentos. Lo único que se puede ver es los efectos gravitatorios que producen esta masa no observable. Sin embargo, aún no se ha podido detectar directamente esas masas y tampoco se sabe de qué están constituidos. Hay algunas teorías, algunas explicaciones que los teóricos han propuesto, entre ellas está que es posible que la materia oscura esté constituida por neutrinos, unas partículas elementales constituyentes de la materia, o también esté constituido por axions, un tipo de partículas extrañas. Hay unos wings, hay unos machos, son términos que se dan a ciertos probables componentes con ciertas peculiaridades, ciertas características, pero estas son propuestas que simplemente están por ahora en la teoría, no han sido verificadas. Es decir, conocemos muy poco de la materia oscura, conocemos muy poco sobre los halos no bariónicos, y este tipo de estudios son justamente los que nos permiten ir avanzando en encontrar una respuesta a esas grandes incógnitas que tenemos. Lo único que conocemos, como mencioné, es que existe cierta fuerza gravitatoria, ciertos efectos gravitatorios que actúan sobre las galaxias espirales y que provocan la formación de espirales mucho más rápido de lo que normalmente debería producirse. Hay ciertas curvas de rotación que nosotros conocemos, que no es más que el ver cómo las estrellas están rotando alrededor del centro galáctico, y se espera que mientras más alejadas estén las estrellas, las velocidades de rotación sean menores, vayan disminuyendo. Pero no ocurre eso. Las observaciones muestran que en lugar de disminuir, estas velocidades de rotación se mantienen constantes. Entonces hay alguna fuerza externa, hay alguna fuerza gravitacional producida por materia desconocida que está produciendo que esas curvas de rotación no se vayan a cero, no se anulen.
No se anulen. Uh-huh. ¿Significa, o intuyo yo también, Erickson, que pueden estar en constante evolución entonces?
Sí, efectivamente, todo el universo está en constante evolución. La galaxia en sí es un lugar violento, primero, ¿no? Hay muchos fenómenos muy energéticos que ocurren en la galaxia y hay mucha dinámica, hay mucha energía. No se diga si hablamos del centro de la galaxia, donde se considera que está presente un agujero negro supergigante, ¿no? Millones de masas solares, que es el agujero negro que mantiene confinada a todas las estrellas que forman parte de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Eso en nuestra galaxia, y lo mismo ocurre en otras y miles y miles y millones de galaxias que existen en el universo. Pero para poder entender cómo estas galaxias se formaron, cómo el universo se constituyó, el mejor lugar para hacer ese trabajo de entendimiento es la Vía Láctea, porque es la galaxia a la que pertenecemos, donde tenemos la posibilidad de llevar a cabo ciertos experimentos y poder dilucidar algunos aspectos, tanto en la estructura como en la dinámica misma de las galaxias. Es por eso que mucha gente se especializa y se dedica a estudiar diferentes componentes de la galaxia. Hay gente que es experta en estudiar el bulbo de la galaxia, hay gente que se dedica, que dedica toda su vida a estudiar el disco galáctico, y hay otros especialistas que se dedican a estudiar el halo galáctico. El halo galáctico es muy interesante porque, como indiqué, permite entender un poco más de cómo la galaxia se constituye, cómo esta evoluciona, su dinámica, pero también nos permite entender de qué está constituida, porque no sabemos muy bien. Ahí existen estrellas, la mayoría de estas estrellas, en lugar de describir órbitas casi circulares como describen las órbitas, las estrellas que están en el disco galáctico, las estrellas que están en el halo no describen órbitas circulares, sus movimientos son bastante irregulares, tienen ángulos de inclinación muy altos y prácticamente es bastante difícil establecer las órbitas de las estrellas que están en el halo. Por otro lado, esas estrellas son viejas, bastante viejas, y tienden a formar cúmulos globulares. Cúmulos globulares son concentraciones de unas cuantas estrellas, cientos de estrellas, decenas de estrellas que están en una pequeña región del espacio exterior, y tiene otras peculiaridades que no se puede observar en el interior de la galaxia. Entonces hay muchas cosas interesantes allí que necesitan ser investigadas, que necesitan ser estudiadas, que necesitan ser entendidas, y bueno, hay mucha gente que está dedicada a eso. Nosotros también estamos interesados en muchas cosas. Acá en nuestro país, en el Observatorio, en la Politécnica Nacional, y una de las cosas que me interesa a mí en particular es estudiar el campo magnético en el halo galáctico. Justo en un evento que tuvimos recientemente se presentó y salió ya una publicación de que cómo nosotros estamos entendiendo la estructura del campo magnético en el halo, cómo este se está formando. Algunas propuestas que se hacen al respecto, bueno, hay muchas cosas todavía que hacer y estamos trabajando en esa dirección, pero es algo que nos interesa, entender la estructura del campo magnético en el halo galáctico.
En el halo galáctico, para hacer una analogía en las notas que tengo aquí también frente a mí, Erickson, y para que los oyentes también vayan aterrizando y vayan uniendo ideas, vayan conectando ideas, es realmente el halo galáctico, podríamos estar hablando de un fósil galáctico. porque...
No necesariamente. Esa fue una información un poquito distorsionada. En realidad los fósiles tienen que ver con estrellas viejas, galaxias viejas que se formaron hace mucho tiempo y que están ligadas al origen del universo mismo. En realidad los halos, como mencioné, es aquella materia difusa que está alrededor del centro galáctico y que rodea toda la galaxia. Es bastante grande, es bastante extenso, y para nosotros poder entender un poquito más de lo que yo estoy hablando, si nos recordamos cuando miramos a la luna en luna llena, alrededor de la luna existe cierta luminosidad difusa. Esa luminosidad difusa, ese halo, es algo similar a lo que se tiene en el caso de las galaxias. O para ser un poco más terreno, digamos, si pensamos en el caso de los santos, ¿no? En los santos a veces nosotros vemos imágenes donde aparece un halo. Este halo es una envoltura que está alrededor de la cabeza. En el caso mío, de la astrofísica, en alrededor de la galaxia, pero se refiere a esa componente externa de la galaxia que es bastante difusa, que tiene una cantidad bastante pequeña de materia, que generalmente es hidrógeno, pero está en concentraciones bastante bajas. Y una particularidad importante es que en los halos no se encuentra polvo. En los discos de la galaxia sí existe polvo. En el universo, a más de materia bariónica, de materia normal, como la que nosotros conocemos, átomos, existe también gas y polvo y campos magnéticos, son los componentes principales del universo.
Sí, entonces nosotros nos vamos a ir a una pausa musical. Al regreso, las líneas ya están abiertas, el 255-8915 y el 255-8916. Si quieren llamar o intervenir, también yo estoy en mis redes sociales, estoy en Facebook bajo Mi Esquina Global y en el Twitter estoy bajo Mi Esquina Global Radio. Regresamos entonces, hoy es miércoles de ciencia.
America.
En Azuay, 98.1 FM. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Inicio de espacio publicitario.
Viaja con nosotros a los mejores destinos. Disfruta y conoce algo especial e inolvidable.
Vamos de peregrinación a Tierra Santa.
Visitaremos Israel y Jordania, paso a paso tras las huellas de Jesús.
Renovaremos nuestros votos matrimoniales en Caná de Galilea y las promesas bautismales en el río Jordán.
Recorreremos el camino del Vía Crucis hasta llegar al Santo Sepulcro.
Esto y mucho, mucho más. 15 días con todo incluido.
Salidas en agosto, septiembre y noviembre.
Por el centenario de la Virgen de Fátima, te invitamos a viajar a Portugal, España e Italia, recorriendo Lisboa, Madrid, Barcelona, Mónaco, Florencia y Roma.
Serán 15 días inolvidables.
Salidas en septiembre y noviembre.
Consulta las promociones mensuales llamando al 245-6492 o al WhatsApp 0999-8485-70.
Búscanos en www.genesistour.com.es.
Genesis Tour
espera por ti.
La Conferencia Episcopal Ecuatoriana. El Centro Ecuatoriano de Pensamiento y Ética Social, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Cooperación Fraterna de la Iglesia de Múnich invitan al conversatorio con su eminencia el Cardenal Reinhard Marx, Arzobispo de Múnich y Freising, con el tema La Iglesia y la Responsabilidad por la Casa Común, Laudato Si. Este sábado, 2 de septiembre, de 9:30 a 12:00, en el Aula Magna de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Para mayor información, ingresar a www.cepes.es o dirigirse al correo electrónico dirección@cepes.es.
Segundo concurso de villancicos ecuatorianos 2017.
Segundo concurso de villancicos ecuatorianos 2017. Se invita a los autores, compositores ecuatorianos y artistas extranjeros residentes o no en el país a participar en el segundo concurso de villancicos ecuatorianos 2017. Se premiará a los tres temas ganadores. Primer lugar, $2,500. Segundo lugar, $1,500. Tercer lugar, $1,000. Descarga las bases del concurso en www.radiocatolica.org.es.
www.radiocatolica.org.es.
Organizan Radio Católica Nacional, Fundación Iglesia de la Compañía, Jesuitas de Ecuador y Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Segundo concurso de villancicos ecuatorianos 2017.
Llegar a nuestros oyentes es nuestro desafío diario. Bienvenidos a
España. Oh, señora.
¿Qué tal, amigos y amigas?
Muy buenas tardes, queridos amigos.
Queremos continuar dando un mensaje diario.
Queremos aumentar nuestro compromiso evangelizador.
Hay mucha gente en el mundo que quiere conocer más de Dios. Y para eso necesitamos tu ayuda.
Contar con una radio católica en nuestro país es un verdadero regalo de Dios. El costo de mantenimiento de una emisora es bastante alto. Por eso necesitamos tu ayuda para seguir al aire.
Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. A nombre de Radio Católica.
Ayúdanos, por favor.
Fin de espacio publicitario.
Usted está en sintonía de Radio Católica Nacional del Ecuador. Radio Católica Nacional, una nueva visión para una nueva vida.
Esta noche, en mi esquina global, me encuentro con el doctor Erickson López, que también ha estado por aquí, es un reincidente, me alegra mucho tenerlo de vuelta. Sus principales idiomas, español, ruso, portugués e inglés, se desempeña también como docente de la Escuela Politécnica desde el 91 y como director del Observatorio Astronómico desde el 2006. También destacan publicaciones y, por supuesto, ya les había comentado que tiene una especialidad en astrofísica teórica, grado científico obtenido en el Observatorio Principal de la Academia de Ciencias de Rusia en San Petersburgo, en Rusia. Nuestro tema de esta noche han sido los halos galácticos, y esto también a propósito porque en enero de este año, en marzo, perdón, de este año, del 13 al 17 de marzo, en la ciudad de Puerto Ayora, en Santa Cruz, en Galápagos, se reunieron 130 científicos de todo el mundo especializados en astronomía, cosmología y física. El tema o el evento te dieron el nombre de Origen y Evolución de los Halos Galácticos. Este evento fue organizado por el doctor Erickson López. Entonces, Erickson, hablemos un poco de esta conferencia, cuántas charlas hubo, también cuánto tiempo duró y, por supuesto, lo más importante, qué fue lo que intercambiaron y de qué hablaron o qué conclusiones llegaron.
Muchísimas gracias por la presentación que se me hizo. Nosotros tuvimos la fortuna de poder organizar un evento de muy alto nivel. Esta fue una conferencia internacional dedicada al estudio de los halos galácticos. Y realmente nos complace el hecho de que se pudo organizar un evento así tan especial, tan elevado como se hace en los países desarrollados, y se lo hizo acá en Ecuador. No siempre se hace estos eventos. Yo de lo que conozco son apenas un par de eventos que se han realizado a ese nivel, y nosotros tuvimos la fortuna de que se lo pudo organizar acá en Ecuador, para la región, para todo el planeta. Y concurrieron, como usted bien lo mencionó, alrededor de 130 especialistas en el estudio de halos galácticos. Especialistas provenientes de diferentes países. No tengo la información correcta, pero entiendo que fue alrededor de 30 países que estuvieron representados ahí en el evento. Esto evidentemente, primero, fue una gran responsabilidad. Exigió mucho trabajo, mucha dedicación. Trabajamos más de un año en la preparación de este evento, que se lo hizo con la Escuela Politécnica Nacional, el Observatorio Astronómico de Quito, y también con la otra contraparte, que fue la Universidad de Swinburne de Australia. Al frente de la contraparte estuvo el doctor Duncan Forbes. Los dos organizamos el evento nos complace informar que fue un evento muy exitoso. La gente que participó ahí estuvo muy contenta por los resultados obtenidos. El evento fue demasiado fructífero Y son eventos en los que se presentan los resultados de este tipo de estudios, donde se muestran los avances que se hacen en el entendimiento de los halos galácticos, las investigaciones más relevantes de los últimos años. Y es ahí también donde, además de presentar estos resultados, estos avances, también se establecen colaboraciones entre los científicos, entre los centros de investigación, se plantean proyectos futuros a desarrollarse y, bueno, en realidad son eventos muy ricos donde no solamente nosotros, sino en general todos los participantes obtienen muchísimo beneficio. Por eso es que este tipo de eventos no se realizan en cualquier lugar y no todos están dispuestos a invertir en participar en estos eventos. Nosotros lo hicimos también que tuvimos una gran concurrencia. El evento, un evento en el que hay grandes resultados, se entiende ahora mejor cuáles son los constituyentes de los halos galácticos, cómo se forman los glóbulos, los cúmulos globulares. Se tienen mejores ideas de las correlaciones que existen entre ciertos parámetros físicos en los halos galácticos, por ejemplo, la densidad de masa, los tiempos de evolución de estas densidades, los constituyentes, como ya mencioné. Se tiene también la idea de que existen ahí ciertas corrientes de altas velocidades que no habían sido observadas y entendidas en el pasado. Estas son nubes que se mueven a velocidades muy, muy altas, alrededor de 200 kilómetros por segundo, y eso es una velocidad muy alta. Generalmente las nubes que están en el centro galáctico no van más allá de unas 30, 40, 70 kilómetros por segundo, pero en el halo galáctico se han descubierto que existen nubes mucho más rápidas, que se mueven a velocidades bastante elevadas. Ese tipo de resultados fueron mostrados en el evento, más resultados que se obtienen de las simulaciones. Ese fue también un gran impacto que se dio en el evento, el indicar que hoy en día la ciencia no solamente se hace a nivel teórico, a nivel observacional, sino también un gran componente son las simulaciones que se hacen con los computadores. O sea, los códigos computacionales sofisticados que se han desarrollado hoy nos permiten hacer simulaciones en tres dimensiones y obtener y manejar datos en tres dimensiones y poder sacar conclusiones y predicciones bastante importantes para el entendimiento de los halos galácticos. Entonces eso fue bastante relevante en el evento que se presentó en las Islas Galápagos. Organizar un evento así a 1000 kilómetros de distancia no es nada fácil, ¿sí? No hubo mucho trabajo, como ya mencioné, y lo hicimos muy bien. El Observatorio Astronómico de Quito, la Escuela Politécnica Nacional, como tal, el país como tal, quedaron muy bien ante la comunidad astronómica internacional. Y no es el primer evento que lo organizamos, es el segundo evento de ese alto nivel. Y bueno, de esa manera nosotros estamos ganándonos un espacio para poder organizar eventos similares en el futuro. Y poder también abrir las puertas para futuras colaboraciones con investigadores y centros de investigación distribuidos por el planeta. Esto nos trae, en verdad, mucho beneficio porque hoy estamos ya en la vitrina mundial, saben de nuestro país, saben que tenemos la facilidad, la capacidad de organizar este tipo de eventos y también hay propuestas de colaboración que sirven en mucho para el desarrollo de la ciencia astronómica en nuestro medio, y no solo en nuestro medio, sino en general en la América Latina. Hubo muchos participantes de América Latina, sí, vinieron científicos de Brasil, de Argentina, de Chile, De Colombia también me parece que estuvieron presentes. Bueno, América Latina también estuvo presente en el evento, y eso es importante porque en este tipo de eventos muy, muy especializados, es decir, en realidad eran muy especializados, las conferencias en este tipo de eventos generalmente se ve la presencia norteamericana, la presencia europea de los países que están al frente de estas investigaciones, y hace falta que existe una contraparte. Este evento estuvo muy nutrido, muy equilibrado, y hubo presencia latinoamericana y hubo presencia incluso ecuatoriana. Nosotros, por nuestra parte, hicimos también unas tres contribuciones interesantes que a la gente gustó y le agradó. Y todas estas contribuciones, no solo las nuestras, en general todas las que se presentaron en el evento, todos sus avances, esos resultados, hoy están siendo recogidos en un proceedings del evento, una publicación que se realiza a través de una revista internacional bastante apropiada, una revista muy prestigiosa, que es la revista Galaxies. En esta revista se están publicando todas las contribuciones que se presentaron en el evento de Galápagos. Entonces, al momento están pasando por la revisión de los pares, los referees, pero ya tenemos alrededor de unas 30 publicaciones que han sido aceptadas y esperamos mucho más. Hubo en total 80 presentaciones orales y 50 presentaciones a nivel de pósters, y una gran cantidad de contribuciones bastante interesantes. Entonces, todos esos resultados, como he indicado, estamos recogiendo, están siendo revisados, están siendo calificados, están siendo aceptados y se recogen en esta publicación especial de la revista Galaxies sobre el evento de Galápagos. Tendremos en breve los proceedings del evento a los galácticos de Galápagos.
¿Y por qué en Galápagos?
Bueno, esta situación es bastante interesante. Como mencioné, un evento como el que hemos realizado se realiza generalmente en países desarrollados. Es muy difícil organizar en nuestro medio. Y la razón por la cual no se puede realizar en nuestros países, en países en vía de desarrollo, es porque un congreso así tan especializado requiere de una contraparte científica. Es decir, que exista acá una tradición científica, de que exista acá grupos de investigación que estén realizando los mismos temas, las mismas investigaciones. Y eso lamentablemente no tenemos. En Ecuador no tenemos, en América Latina no lo tenemos. Estamos avanzando en esa dirección, pero todavía estamos bastante atrás. Entonces, al no existir una contraparte, es muy difícil lograr que la comunidad astronómica mundial invierta y considere realizar un evento como este en un país como nuestro, donde no existe contraparte científica en estos temas tan específicos como a los galácticos. En ese sentido, es más... la gestión de mi persona cuando participo en eventos extranjeros. En realidad, este evento lo empezamos a gestar en un par de conferencias internacionales en las que yo estuve presente en Europa. Y es ahí donde nosotros empezamos a ver la posibilidad de organizar un evento acá en Ecuador. Y lamentablemente no existía manera de atraer a la comunidad astronómica internacional, y realmente desde el punto de vista técnico-científico, como ya indiqué, es imposible. Sin embargo, nosotros requerimos de este tipo de eventos que se hagan también en nuestros países, porque estos eventos permiten mover el interés hacia este tipo de estudios, estimulan de que la comunidad científica local y que los jóvenes, los estudiantes universitarios, los niños vean a futuro este tipo de especialidades, este tipo de carreras, y contribuyen en ese sentido de promover la ciencia en países en vía de desarrollo. Entonces, la necesidad de que se hagan era evidente, pero la comunidad científica no estaba muy dispuesta a realizar un evento así. Entonces, había que buscar algún componente para que se pueda atraer a esa comunidad y llegue a nuestro país. Y bueno, ahí quizás es una buena intervención de mi parte cuando he propuesto que Si bien no tenemos contraparte científica, pero nosotros tenemos un lugar muy especial, que es las Islas Galápagos. Y las Islas Galápagos es realmente un gran atractivo. Todos quieren estar en las Islas Galápagos, todos tienen la necesidad, tienen el deseo de visitar por lo menos una vez en su vida las Islas Galápagos. Estas islas donde se desarrolló también ciencia muy importante, como es la teoría de la evolución de Charles Darwin. Y es entonces cuando mi propuesta de realizar un evento en las Islas Galápagos realmente fue muy atractiva, y la comunidad científica decidió que se haga el evento acá en Galápagos. Es decir, para organizar un evento de tan alto nivel como este, se requiere dos componentes, al menos uno de ellos. Los dos componentes son de que existe una contraparte científica y de que exista un gran venue, un buen espacio donde organizar el evento. Nosotros no tenemos la contraparte científica, necesitamos estimular el desarrollo de una contraparte científica acá en el país, pero sí tenemos un gran venue para este tipo de eventos, que es las Islas Galápagos. Entonces, ese fue el gran atractivo. Es decir, en otras palabras, si yo hubiese propuesto en estos eventos internacionales la organización de este evento de Anlos Galácticos acá en Quito, estoy muy seguro que no hubiésemos podido realizar. No hubiese habido la aceptación, no hubiese claro. habido la concurrencia y hubiésemos fallado. O sea, una garantía del éxito que hemos alcanzado era justamente el buscar un gran lugar, un lugar magnífico donde realizar este evento que congrega a los científicos de todo el planeta, y esas son las Galápagos.
Las Islas Galápagos. Uh-huh. Erickson, tú por tu parte realizaste una charla magistral también.
Sí, exactamente. Yo hablé ahí sobre un tema que mencioné, que nos interesa, en el que estamos trabajando. Estamos interesados en estudiar la distribución del campo magnético en el halo galáctico. Estamos interesados en saber cómo este se genera, si está conectado con el campo magnético global de la galaxia. Bueno, no se entiende mucho al respecto, y nosotros hemos hecho algunos pequeños estudios, algunos trabajos, y yo di una de estas presentaciones en el evento de Galápagos.
Es un estudio de campos magnéticos el que has hecho de 11 galaxias espirales situadas a menos de 95 millones de años luz de la Tierra, y donde también utilizaste, según los datos que tengo en la página de la Politécnica, datos observacionales obtenidos con un radiotelescopio de 30 metros de diámetro. ¿Cuánto tiempo te ha llevado este estudio, Erickson?
Bueno, en realidad este es un trabajo que se viene haciendo dentro del grupo de radioastronomía del Observatorio Astronómico. En el observatorio existen varios grupos de investigación hoy en día, afortunadamente, y uno de estos es el grupo de radioastronomía, en el que hay algunas otras personas, y entre esos un doctor especializado en radioastronomía, que es el doctor Jairo Armijos. Él hizo estas observaciones de las galaxias, en realidad, no de los halos mismos, sino de las galaxias, de la distribución de hidrógeno atómico y de hidrógeno molecular, usando un telescopio español de 30 metros. Entonces, estos datos fueron principalmente para estudiar el centro galáctico, estudiar la distribución y la dinámica de ciertas nubes que están muy cerca del núcleo de la galaxia en Sagitario A. Sin embargo, cuando dentro del grupo de investigación que nosotros tenemos, cuando presentamos y ya se aceptó la idea de que se organice el evento de Galápagos sobre halos galácticos, entonces tuvimos que mover las investigaciones de radioastronomía, estas observaciones con el telescopio de 30 metros, hacia la parte esta del halo, focalizamos en el halo. Entonces es ahí donde nosotros hicimos un trabajo de aproximadamente un año, de estudiar las galaxias, de estudiar las propiedades externas de las galaxias y poder hacer estas contribuciones, como tratar de entender cuál es la distribución del campo magnético. En realidad no llegamos a entender todavía el origen mismo del campo magnético en el halo galáctico, pero sí logramos hacer estimaciones del campo galáctico, del campo magnético en el halo. Esas estimaciones están bastante bien, porque usamos basamos ciertas relaciones semiempíricas, pero los resultados que nos dan son coherentes con otros resultados de otros investigadores. Entonces, es un buen avance, es una buena contribución, y esta ha sido ya aceptada, según entiendo, para la publicación en los proceedings del evento de Galápagos.
De Galápagos. Uh-huh. Este evento, amigos, se realizó en la ciudad de Puerto Ayora, con éxito, del 13 al 17 de marzo de este año, en donde, una vez más, fue la cuna en ese momento, o la casa, para más de 130 científicos de todo el mundo especializados en astronomía, cosmología y física. También entre algunos de los astrónomos destacados a nivel mundial que se encontraron en ese momento está el doctor Carlos Frenk, que recibió en el 2011 un premio Gruber en cosmología y en el 2014 la medalla de oro de la Royal Astronomical Society. Su trabajo lo ha realizado en la formación de galaxias y simulaciones computacionales de estructuras cósmicas. Entonces, aparte, como ya bien ha destacado el doctor López, sin duda fue todo un reconocimiento de científicos y astrónomos a nivel mundial que se encontraron en las Islas Galápagos el primer trimestre de este año. Erickson, yo no quería terminar el programa sin también conversar acerca de los eventos que están llevando a cabo en el observatorio. ¿Cuáles son? Y cuéntanos un poco más también cómo ha sido este año. Precisamente hemos estado hablando que este año ha pasado muy rápido.
Sí, muchas gracias por permitirme hablar sobre los eventos que organizamos en el observatorio, pero antes quisiera culminar la parte anterior indicando que realmente el evento de Galápagos fue muy exigente porque, como bien lo mencionó, se congregaron astrónomos muy destacados, de muy alto nivel. Y muy exigentes. Entonces, la responsabilidad que estaba detrás era muy grande. Por suerte, todo salió muy bien, todos estuvieron muy contentos. Y eso nos permite que nosotros podemos seguir actuando en ese plano como no solo como organizadores de eventos, sino también como colaboradores en los diferentes proyectos de investigación. O sea, se abren las puertas para que Ecuador también sea considerado. Hay ciertas propuestas bastante interesantes que mencionaré en el futuro, cuando estas se vayan concretando, resultados de este evento de Galápagos, ¿no? Respecto al observatorio, sí hemos realizado muchos eventos. Ha pasado en verdad el año bastante rápido. Eso quiere decir que hemos estado muy activos, ¿no? Muy ocupados. Se hicieron varias escuelas. Empezó con una escuela de radioastronomía en el mes de enero de este año. Luego hemos tenido las conferencias que se hacen cada 15 días dentro del coloquio del observatorio, donde se tratan de temas de astronomía con diferentes expositores. También se han hecho varios eventos en el observatorio dedicados al público, a los niños, eventos de vinculación, ciertas conferencias de divulgación sobre temas astronómicos. Se ha hecho los cursos vacacionales para los niños por dos ocasiones en este verano. También la tercera escuela ecuatoriana de astronomía, que fue muy exitosa, se hizo en el mes de julio. Recientemente acabamos de observar el eclipse parcial de sol, que fue también un evento muy de mucho interés y muy visitado por la comunidad que estuvo congregada en el observatorio observando el eclipse en la posibilidad que hubo porque el cielo se nubló. Sin embargo, algunos pudieron disfrutar del eclipse en su parcialidad. Muchas actividades, se escapan algunas de mi cabeza este momento, pero hemos estado bastante ocupados. Ahora en el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre casi ya no cuenta, nosotros continuaremos con las charlas quincenales, charlas de astronomía. El público que nos escucha, la ciudadanía en general, está cordialmente invitada a participar de estas. Se realizan generalmente los días jueves en la Escuela Politécnica Nacional, en el en el hemiciclo o en algún auditorio que nosotros damos a conocer a través de la página web del observatorio. Igual, si las noches se despejan, también pueden acompañarnos en las observaciones nocturnas que se hacen los días martes, miércoles y jueves en el observatorio a partir de las 7 de la noche. El observatorio que está ubicado en el Parque La Alameda. También nosotros tenemos previstos algunos eventos de capacitación bastante cortos de un par de días que se hacen en el Museo Astronómico. Igual la información está en la página web del observatorio, la pueden visitar, por favor. Pero quizás el evento al que nos estamos preparando, el que nos toma mucho tiempo en estos meses que vienen, es un evento internacional muy importante. Se trata de la Escuela Internacional de Astronomía en el Infrarrojo. Esta escuela, que se va a realizar en el mes de marzo del 2018, estamos ya preparándola. En esta escuela, los instructores que vienen provienen de instituciones muy, muy prestigiosas, son científicos de alto nivel, gente muy experimentada, que vienen de la ESA, de la NASA, de la Agencia Espacial Japonesa, y muchos otros de centros de alto nivel de Europa. Estos científicos afamados, que son expertos en usar datos de satélites que están en el espacio, dedicados a observar en el infrarrojo, son los que van a dictar esta escuela internacional. Esta escuela está dedicada, lamentablemente, no para todos, sino para estudiantes universitarios. Generalmente son estudiantes de doctorado en astronomía o estudiantes universitarios que están dentro de las ciencias naturales, la física, la matemática. Y la idea es que a través de la escuela del infrarrojo, esta escuela de astronomía, se les transmita las herramientas a estos estudiantes para que puedan hacer investigación propia usando los datos de los telescopios espaciales, en particular los telescopios que observan en el infrarrojo, como el Spitzer. Es un telescopio muy importante que está en el espacio y, bueno, produce muchos datos. Hay muchísimos datos de estos instrumentos, y la idea es enseñar en esta escuela cómo usar estos datos, cómo hacer ciencia con estos datos. Entonces, para eso vienen los expertos. Son alrededor de 10 expertos internacionales de muy alto nivel, gente que ha dedicado toda su vida a este tipo de investigaciones, quienes estarán con nosotros dictando la escuela. Y que esta escuela se organiza, igual otra vez, no se organiza en cualquier lugar. Tenemos el privilegio de que se organiza acá en Ecuador, para toda la región. También ha sido el trabajo de los contactos, de la gestión que se hace cuando se tiene la oportunidad de participar en congresos internacionales. Es allí donde hemos logrado que se tome en cuenta al Ecuador, a nuestras instituciones. Hemos visto que estamos en capacidad y bueno, hemos llegado a coordinar y a ponernos de acuerdo para que se realice la escuela acá en Ecuador. Así que estamos dedicados a eso, enfocados en organizar esta escuela muy importante que vendrá para el mes de marzo del 2018.
Muy bien, Erickson, yo te quiero dar las gracias. Ya nos hemos quedado corto con el tiempo. Espero que nos volvamos a ver. Ya será en el 2018 y estaremos atentos también, por supuesto, a los eventos que realiza el observatorio.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar aquí.
Muchísimas gracias, amigos. Será entonces hasta mañana. Quiero darle las gracias a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles, y nosotros nos veremos entonces mañana. Que descansen y continúen en la señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.